Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África, Fundación Sur. Esto es y aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único espacio de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy nos visita Kwasi Patrick Dassi. Él es un togolés y es coordinador general de Togo Focus. Togo Focus es un grupo con sede en París que aboga a nivel internacional por el cambio democrático en Togo. Y con él estaremos hablando sobre Togo, sobre democracia en breves instantes, como siempre un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaos con nosotros, que os vais a informar y os vais a pasar un buen rato. Porque esto es Y aquí comienza Africanía. Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Cuando nuestros gobernantes hablan de paz y aumentan la venta de armas, cuando nuestros políticos hablan de progreso y aumenta el desempleo, cuando los líderes de naciones hablan del medio ambiente y siguen abusando y saqueando los recursos de los pueblos, sobre todo africanos, todo esto se llama hipocresía y gobernanza irresponsable. Hablarán de constitución, del bien del planeta, del presupuesto nacional para todos. En realidad lo que buscan es el poder y el control de los presupuestos. Somos nosotros los que les hemos elegido a nuestros responsables. Y si merecemos gobernantes más competentes y responsables, lo que tenemos que hacer es elegirlos bien. Es evidente que las clases políticas existentes en la actualidad, en Europa y en África, están fracasando en su tarea de gobernanza responsable. Y por tanto la sociedad debería abandonar estos partidos y líderes políticos para elegir gestores independientes, profesionales y responsables. El cambio en la forma y calidad de gobernanza supondría la solución no solamente de deudas nacionales, sino que aumentaría la inversión en salud, educación y desarrollo sostenible. Disponemos de los recursos, de la tecnología, de los medios. Nos falta algo fundamental que todavía no hemos conseguido, y es empoderar a la sociedad con valores éticos para que puedan elegir líderes y gestores independientes, competentes e íntegros.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por la COP25. Líderes panafricanos exigen acción. La conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de 2019 que se está celebrando en Madrid llevó a cabo el pasado martes una mesa redonda con la participación de la Alianza Panafricana por la Justicia Climática. En ella se presentaron los principales problemas que afectan al continente subrayando la prioridad que África debe tener durante las negociaciones sobre el clima. Eugene Nforgwa, periodista ambiental camerunés y especialista en desarrollo, dirigió el panel compuesto por 5 líderes africanos, donde se hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que honrase las necesidades particulares presentes en el continente a causa del cambio climático. Según declaró Agustín Njansi, coordinador de la Coalición Africana para la Energía y el Acceso Sostenible, no se trata solo de la vulnerabilidad de África. Njansi hizo hincapié en la necesidad de que las naciones africanas puedan recuperarse de los impactos climáticos en lugar de simplemente prepararse para un daño esperado. Según las estimaciones llevadas a cabo por la comunidad científica, es probable que el continente vea aumentos de temperaturas que superen a las de otras partes del mundo. Agustín Njansi recalcó que África se está calentando más rápido de lo que se pensaba. Por eso, en la COP24 celebrada en Polonia el año pasado, el grupo de negociadores africanos presionó para que se consideraran las necesidades especiales del continente. No obstante, Njansi añadió que esto nunca ha sucedido. Engine Nforgwa puso la responsabilidad directamente en los países del norte global, recalcando que el compromiso financiero y el apoyo a los países africanos tampoco se ha producido. Esta idea fue apoyada por Faisal Issa Abdul, director ejecutivo de la Fundación Socoin, el cual reiteró la necesidad de cumplir con el anterior compromiso climático y el compromiso anterior a 2020, la meta de los 100.000 millones de dólares mensuales, un compromiso que debe ampliarse para satisfacer las necesidades del sur global. Y hablamos ahora de Etiopía. Pocos meses después de haber sido reconocido con el Premio Nobel de la Paz, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha sido acusado de avivar los enfrentamientos en Somalia. Naciones Unidas, en sendos informes realizados en noviembre, acusó a Ahmed de haber mantenido una postura excesivamente tibia y neutral en el proceso de paz de Sudán del Sur y de avivar las tensiones existentes en Somalia. En el Sudán del Sur, donde gracias a la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo de África Oriental, la IGAD, tuvo lugar un acuerdo de paz revitalizado en septiembre del año pasado, el gobierno de Abiy, Uganda y Kenia fueron acusados de ser inconsistentes a la hora de asegurar la implementación del acuerdo. Pese a esta acusación, los gobiernos etíope y keniano niegan las afirmaciones de las que son acusados, expresando por separado que han soportado la mayor parte de la violencia en Sudán del Sur al acoger a cientos de miles de refugiados, hecho que, según transmitieron ambos gobiernos, perjudicaba a los negocios locales. Asimismo, desde la administración de Etiopía se ha afirmado que la no injerencia en asuntos internos ajenos es uno de los pilares fundamentales de su política exterior. Y 4 niños han muerto en Libia tras un ataque aéreo. Según el Ministerio de Sanidad del país, se ha informado del ataque aéreo contra una zona civil en un barrio del sur de la capital del país, en el cual se cobró la vida de al menos 4 menores. El portavoz de esta institución también afirmó que un quinto menor resultó herido. Este no es el primer ataque que sufre Trípoli, sino que está siendo el escenario de enfrentamientos desde hace meses entre el Ejército Nacional Libio, encabezado por Khalifa Haftar, y las milicias actualmente aliadas con el gobierno, el cual también es apoyado por las Naciones Unidas. El ataque aéreo ocurrido el domingo a 30 kilómetros de la zona centro de Trípoli, fue llevado a cabo, según ha informado el Ministerio del Interior libio, por el Ejército Nacional Libio de Egipto, aunque parece que esta acusación no se basa en su totalidad en la posesión de pruebas claras sobre el ataque. Los combates por Trípoli han causado la muerte de cientos de personas y han desplazado a miles de ellas. Se trata de una situación de conflicto y tensión que se encuentra actualmente estancada desde hace unos pocos meses, con ambos bandos bombardeándose unos a otros a lo largo de la parte sur de la ciudad. Y desde África nos dicen que no debemos ignorar el Día Mundial contra el SIDA. Tal vez sea porque cayó un domingo, pero el Día Mundial del SIDA llegó y se fue este año con poca importancia, lo que pone de relieve cómo la atención mundial a la epidemia ha flaqueado. Y además, ocurriendo precisamente no en un buen momento, el aumento de los jóvenes diagnosticados en África y otras partes del mundo en vías de desarrollo significa que se necesitan más esfuerzos para prevenir la transmisión de la enfermedad o se caerá en el riesgo de ver una masa de nuevos pacientes que desborde las infraestructuras existentes para el tratamiento. Esa falta de preocupación ha debilitado en cierto modo los avances que se habían producido en el continente africano. Y el pasado 25 de noviembre se celebró también en Malí el Día Mundial para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Sin embargo, según ha reflejado en un artículo la periodista Christine Coné, Malí vivió ese día con cierta indiferencia, pues asegura que la sociedad parece mirar este tema con incredulidad, como si la violencia contra las mujeres no existiese realmente, error que hace patentes las estadísticas. Entre enero y agosto de 2019 se registraron en Malí 2.143 incidentes vinculados a la violencia de género. Esto supone un aumento en los casos de violencia contra las mujeres del 57% respecto al año anterior. Sin embargo, como plantea Coné, esta realidad apenas es contemplada en el país y los debates sobre el tema suelen limitarse a días como el 25 de noviembre para después olvidarse e ignorar las resoluciones planteadas. Coné critica duramente que la violencia contra las mujeres siga creciendo mientras los líderes de las organizaciones participan en conferencias internacionales, pues considera que estos actos se acaban reduciendo a mucho gasto, dolor para las víctimas y pocas soluciones que vayan a llevarse realmente a la práctica.
Africanía.
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 Sin amor ni le lomba la misa. sopo ya pola kisa selo kumuna yo moko o kima kinga tango na beli o sali singa ata mokete bandi mamo bali na mboka na biso yo likambo se ya kosalisa papa o sundo linga na famina tango apasi likambo yango esali awa na motema Futine nyongo ya damu na Eva Bandi mamo bali na sante ya mwasi pe na kapasite na ye ya kolatisa Tika nga na vanda nanga Tika na pe misanzo To na bandi kozwa mopepe moke ya repo makambo na yo na bosani ye
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista. Yo y nos visita en los micrófonos de Africanía Kwasi Patrick Dassi. Encantado de tenerte con nosotros.
Encantado, muchas gracias por la invitación.
Vamos a hablar de Togo. Kwasi Patrick es togolés, coordinador general de Togo Focus. Y vamos a hablar de la situación democrática y la situación social de Togo, un país que vive estos últimos años una situación conflictiva y convulsa. Desde agosto de 2017 se han producido una serie de movilizaciones que además de manera triste han resultado en enfrentamientos con fuerzas armadas y de ello han resultado muertos de la sociedad civil. ¿Qué está pasando desde agosto de 2017 en Togo?
Desde hace dos años, el 19 de agosto de 2017, el pueblo togolés se ha movilizado de una manera masiva todas las cinco regiones del país para exigir que se marche el presidente Fonia Singbe y que se implementen reformas electorales, reformas constitucionales, para limitar los mandatos presidenciales a dos, y también el voto de la diáspora togolesa, que es bastante importante, más de 2 millones.
Estamos hablando de un país de 7 millones.
Sí, la diáspora es sobre todo en África, pero también en Europa, Francia, Alemania, un poco en Italia, España, Inglaterra, también en Estados Unidos, hace una contribución importante para la economía del país y ahora está excluida del voto. Entonces es lo que ocurrió desde el mes de agosto de 2017 hasta hasta finales del año 2018.
¿Pero qué estáis protestando? Porque en un principio, si uno se fija sobre la ruta democrática que lleva Fornia Simbe, nada más coger el poder en 2005, que se acusa de golpe de Estado porque le ponen los militares a la muerte de su padre, convoca elecciones seguido de este llamado golpe de Estado, gana las elecciones, en 2010 convoca otras elecciones que gana, en 2013 convoca otras elecciones que gana con dos tercios, en 2015 hay elecciones, en 2018 hay elecciones, en 2019 hay elecciones y todas las ha ganado.
Sí, pero el problema en Togo es que los procesos electorales no son transparentes, no son democráticos. Hay verdaderamente un problema con las elecciones en Togo. Se puede decir que desde después de la caída del muro de Berlín, lo que corresponde al inicio de los esfuerzos para democratizar el país, todos los procesos institucionales en el país han sido manipulados, excepto el referéndum de 1992 para una nueva constitución. Pero las elecciones presidenciales en 1993 y después las legislativas 94 y presidencial 98 y todo eso han sido con una fraude.
Todas estas elecciones que me estás contando ahora son con el padre del actual presidente Faure Gnassingbé, que era Eyadema Gnassingbé.
Sí, exactamente. Pero cuando el hijo llegó en 2005, no ha cambiado el sistema. Sus pilares son las Fuerzas Armadas togolesas, las FAC, que son una armada monolítica basada en un grupo étnico que es más del 70% de la armada. El otro pilar es el sistema electoral. Voy a dar un ejemplo. En la presidente Asamblea Nacional, un diputado del partido presidencial era electo por 14.000 votantes. Y un diputado de la oposición, al mismo tiempo, era electo por 29.000 votantes. Entonces no se puede hablar de un sistema democrático, sino un sistema que ha sido concebido para que se permanezca este régimen, uno de los más antiguos del mundo, 53 años hoy en día.
Desde que en 1967 dio un golpe de Estado el padre del actual presidente, Eyadema.
Sí, Eyadema, 4 años antes, el 13 de enero de 1973, fue el autor del primer golpe de Estado en África del Oeste, el segundo en todo el continente. Y en esta ocasión mataron al presidente electo, el primer presidente electo del país, Silvanus Olympio. Esta banda de militares regresaron 4 años después para hacer el segundo golpe de Estado. Y desde este año, 77, Eyadema, su verdadero nombre es Etienne Gnassingbé, alias Eyadema, se quedó en el poder durante 38 años. Y cuando murió en febrero de 2005, la situación del país estaba catastrófica.
Desde 1967, con Eyadema Gnassingbé, a la actualidad, con Faure Gnassingbé, que va a tener en el próximo año, a principios del próximo año de 2020, febrero o marzo de 2020, va a tener unas elecciones presidenciales, que por lo que más que nada estás hoy aquí hablando de esos movimientos de la oposición para enfrentarse a estas elecciones presidenciales. ¿Cómo se puede hacer una política tan buena para estar en el poder y además tener el apoyo de la Unión Europea y de la propia Comunidad Económica de Estados de África Occidental, teniendo su apoyo sin que te critiquen, manteniendo el poder 53 años?
Sí, para entender la situación en Togo, hay que darse cuenta que Togo es en un estado de excepción desde el golpe de Estado, el primer, de 1973. Y el verdadero autor de este golpe no fue la banda de militares, sino la antigua potencia colonial, Francia, que hizo matar a Sylvanus Olympio porque él quería salir de la unión monetaria con Francia. Vemos que hoy este tema del franc CFA, el franco
CFA,
CFA todavía es en la actualidad. Se habla ahora de una nueva moneda para los países de África Occidental, pero ¿cómo países pueden ser independientes sin tener su moneda y depender de la moneda de otro país? No se ha visto en ninguna parte del mundo. Eso es lo que comprendió Sylvanus Olympio, y al intentar de dar a Togo su propia moneda fue asesinato. Y desde este momento, en realidad, Togo ha sido una sorta de colonia de Francia, con muchas con una implicación, injerencia bastante fuerte de Francia. Hay que recordar que la Unión Europea suspendió la cooperación con Togo durante 13 años, de 1993 hasta 2006. Eso es un récord en la historia de las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP, por causa de déficits en el ámbito en los ámbitos de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Y cuando la Unión Europea reanudó la cooperación en 2006, fue porque el pueblo togolés estaba sufriendo de esta situación y no había otras perspectivas en el país. Y Francia apoyó de una manera muy fuerte esta decisión, con la promesa que Fornia Singbe hará, va a hacer reformas. Pero las reformas no se han concretizado, y eso es la razón por la cual más de 10 años después el pueblo se movilizó para exigir cambio en el país, porque aparte de la falta de alternancia en el poder, hay mucha pobreza. Más cerca de 70% de los togoleses viven debajo de la
del nivel de pobreza.
Sí, del nivel de pobreza. Eso es la realidad. Entonces, si hablamos de lo que empezó en agosto de 2017, la posición de la CDAO y de la Unión Europea puede explicarse por lo que está sucediendo en en la región del Sahel. Y desafortunadamente para los togoleses, se ha considerado que mejor es mantener un statu quo en Togo, y porque Burkina Faso está destabilizado y sí, para nosotros togoleses no vemos la ecuación.
O sea, que la Unión Europea y la CDAO, la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, lo que prefieren es mantener la estabilidad en Togo por, digamos, apoyar los esfuerzos que se están haciendo en la lucha contra el yihadismo en la zona del Sahel.
Sí, exactamente. Pero pensamos que es un error. Desde nuestro punto de vista, no hay una contradicción entre la democracia, el Estado de Derecho y la lucha contra el yihadismo. Pero pensar que apoyar a un régimen de 53 años que ha vuelto el país mucho más pobre, porque Togo, hay que recordarlo, fue la única antigua colonia de Francia que llegó a la independencia sin deuda, sin deuda, con perspectivas económicas muy positivas. Y ahora Togo es uno de los países más pobres de África Occidental. Y esta visión de la CDAO, pensamos que está inspirada por Francia, porque a los principios de la movilización del pueblo togolés, el presidente de Nigeria, Buhari, apoyó esta tendencia, diciendo que la democracia no se puede negociar más. El tema de la alternancia al poder, que debería ser una exigencia para todos los países.
Oye, desde la hoja de ruta que impone la CDAO en las negociaciones entre la oposición y el gobierno tras las manifestaciones del 2017, una CDAO que está encabezada por Alpha Condé, precisamente el presidente de Guinea Conakry, que ahora mismo estaba pretendiendo modificar la constitución para prorrogar sus mandatos más allá de lo que le permite la actual constitución, la que tiene el país, si no logra que se modifique. Con él a la cabeza se impone una hoja de ruta en la cual se convocan unas legislativas demasiado pronto, meses después de dar la hoja de ruta, sin dar tiempo, digamos, a la oposición y ni a prepararse ni a que se implemente esa propia hoja de ruta que impone unas reformas. Tanto hay unas reformas, digamos, a nivel político como unas reformas a nivel institucional que todavía están pendientes, porque ni se ha cambiado la CENI, la Comisión Electoral Nacional Independiente, ni se ha cambiado el Código Electoral, ni se ha cambiado o reformado el Tribunal Constitucional. Me imagino que ante esta situación la oposición va preocupada a las elecciones presidenciales de 2020.
Sí, en el momento presente la oposición, pero también la sociedad civil, están pidiendo que se lleven a cabo estas reformas antes de la elección presidencial, que está prevista para finales de febrero o principios de marzo, lo que significa que no tenemos mucho tiempo. Y ahora el gobierno que no quiere cerrar la rama en la que está sentado, no quiere hacer la reforma de la Corte Constitucional, del Código Electoral y también otras reformas prevista por la hoja de ruta de la CDAO. Vamos a ver lo que va a decir la CDAO y la Unión Europea.
Lo que sí te puedo adelantar es que ayer informábamos desde el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, que había habido una reunión entre la oposición, que se llama como el C14, los 14 partidos de la oposición, se habían reunido con el gobierno y que habían, incluso se habían salido antes de terminar de que se diera por terminada oficialmente la reunión, se habían salido de ella dos de los máximos partidos, como es el ANC, la Alianza Nacional para el Cambio, con Jean-Pierre Fabre, y el Comité de Acción para la Renovación, el CAR, con Yaobi Akbojibo. Habían salido antes de terminar la reunión porque decían que era un diálogo de sordos.
Sí, exactamente. Pero una precisión, ya no existe la C14, la coalición de partidos, de los 14 partidos de la oposición, pero hay una coordinación entre las diferentes tendencias en la oposición. Y lo que pasa es que en Togo necesitamos una tercera parte, que debería ser la CDAO para acompañar tales procesos, porque desde nuestro punto de vista el régimen no viene en estas discusiones con sinceridad. Lo que les importa, preocupa, es quedarse en el poder. Entonces, podríamos tener discusiones durante meses y meses, pero no va a servir a nada. Si una de las partes no quiere implementar los principios básicos de la democracia, eso es el problema al cual estamos enfrentados ahora en Togo.
Pues muchísimas gracias, Kwasi Patrick Dassi, coordinador general de Togo Focus, una organización de la sociedad civil de Togo con sede en París que aboga a nivel internacional por el cambio democrático en Togo. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Somos del Instituto de Vida de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Gostas de falar dos outros, tua beleza e a má língua, licença da má licença. Tua beleza e a má língua, licença da inveja. Thank you.
La voz de Valdemar dos Santos Alonso de Almeida Bastos. Más conocido por Valdemar Bastos, una de las voces más reconocidas del panorama musical angoleño, aunque él ha llevado la mayoría de su carrera fuera del país, ya que tuvo algunos problemas, desavenencias con el gobierno de Angola. Un hombre que, como tantos otros artistas africanos, tuvo un antes y un después de encontrarse con David Byrne. Y que aquí escuchamos en este álbum que se llama Pretaluz, que si no recuerdo mal es su cuarto álbum. Sacado en 1998 con Loaca Bob y que además en un entorno bastante dramático, pues había sido recientemente asesinado su hijo. Un álbum con el que buscaba encontrar una paz y tranquilidad que le había sido arrebatada. Así, con este afropop que él dice que canta, todo ello en el crisol también del fado y las influencias brasileñas, llegamos al tiempo de actividades. Empezamos por la presentación del libro Microficción y relatos de José Menéndez Hernández en Fundación Sur. Presentación del libro Microficción y relatos de José Menéndez Hernández en Fundación Sur, en la calle Gastambide número 31, el próximo 17 de diciembre a las 7 de la tarde. Más información en el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Cumbre de inversión Reino Unido-África 2020, socios para la prosperidad. Tendrá lugar en la capital del Reino Unido, en Londres, el 20 de enero. 20 de enero en Londres, cumbre de inversión Reino Unido-África 2020, socios para la prosperidad. Ya sabéis, para todos aquellos que tengáis unos ahorrillos, ahí podéis ir para mirar nuevas inversiones. Y el 25 o 26 de febrero en Salamanca, Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, la obra de Gilberto Freire en el marco de las ciencias sociales y humanas contemporáneas. La obra de Gilberto Freire en el marco de las ciencias sociales y humanas contemporáneas en el Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades en Salamanca, 25 o 26 de febrero en la Universidad de Salamanca. Y como ya os venimos anunciando, para todos aquellos que vayáis a viajar a Estados Unidos, si vais a pasar por Washington, tenéis que acudir a ver la exposición Héroes, Principios de la Grandeza Africana, el 16 de noviembre hasta el 31 de diciembre, ya quedan pocos días. Héroes, Principios de la Grandeza Africana en el Smithsonian National Museum of African Arts. Y otra exposición que está teniendo lugar, pero mucho más cerca, en una ciudad tan querida por nosotros como es Barcelona, se está desarrollando la exposición Trap Art, en la que está participando un buen amigo como es Pocho Guimaraes. El artista guineo-ecuatoriano Pocho Guimaraes participa este año en Trap Art, que se celebra en el Museo Marítimo de Barcelona. Está ya desde el 19 de noviembre y hasta el 20 de enero.
Quisiste vender mi vida en troca do dinero. Quisiste vender mi alma en troca do dinero. Curibota, curibota, seu invejoso. Curibota, curibota, no tens vergonha. Seu invejoso, curibota, curibota, fingido é. Ouça, me engana, Zambia,
Y así poco a poco, paso a paso, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas tierras de África, que cada semana se convierte para todos nosotros a Africanía. Y agradecemos la compañía de Kwasi Patrick Dassi, coordinador general de Togo Focus, un grupo con sede en París, una organización que aboga por la democratización de Togo. Muchas gracias, Kwasi, por habernos acompañado en este paseo por las cálidas tierras de África. Y como siempre, también nos gusta recordaros a todos, muchísimas gracias a vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.